Hoy en esta sección B-Coacher vamos a hablar de los sentimientos que afloran, que cambian en la preadolescencia y en la adolescencia.
Ay, qué lejos me pilla. Lo sí, haremos partiendo de una peli que se estrena el próximo martes 21 de noviembre titulada La tercera ley de Newton, una película que habla de dos amigos, Miquel y Marta, que son amigos desde niños, pero en la adolescencia pues comienzan a sentir distinto, a experimentar cosas nuevas.
Sonreír. Hacéis muy buena pareja.
No somos pareja.
¿Estáis de coña?
No salimos ni nada.
Bueno, esto es un breve extracto de la peli de la que enseguida vamos a hablar, pero antes saludamos, como siempre, a nuestros coachers, nuestra psicóloga y sexóloga clínica Maya Bacaicoa. Hola, Maya.
Hola, ¿qué tal?
Pues muy bien, deseando charlar de esto porque lo teníamos olvidado, pero seguramente recordaremos lo que sufrimos en aquella época. También saludamos a Juanjo Beunza, doctor en medicina y profesor titular de la Universidad Europea de Madrid. Desde sus estudios hacemos esta conexión. Hola, Juanjo, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Y saludamos también a Jorge Barrio, el director de la peli La tercera ley de Newton. Hola, Jorge, egunon.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a empezar por sacar esos sentimientos a flor de piel, Juanjo. Decíamos que nos quedan lejos, a algunos por nuestra propiedad, a otros lo estarán recordando por sobrinos y por hijos. ¿La preadolescencia en qué momento comienza, Juanjo? Porque claro, cada vez lo vamos adelantando más. No sé si estamos hablando de los 12 años, que es cuando ya estamos hablando de que empiezan las tensiones hormonales y esa tormenta que dices tú.
Yo creo que es difícil poner una edad porque cada persona es un mundo. Pero es verdad que lo que comentabas, ¿no? Que cada vez se está adelantando más. Y es un momento pues de una gran tormenta, no solamente física y hormonal, sino también es una tormenta vivencial, porque empiezan a independizarse de sus padres, empiezan a sentir que ya son personas autónomas, y es un momento de grandes cambios físicos y psicológicos.
Me estaba imaginando esa frase que tanto se dice y se escucha, lo de que no me controles la vida, que me imagino que a los 12 ya todo te parece que te están controlando, ¿no, Maya?
Es un poco, claro, porque
esa desesperación de
ese
del
sentimiento de ser diferente, yo creo que les caracteriza mucho, ¿no?, a los adolescentes. Se sienten únicos, especiales, y que además que nadie les entiende, ¿no?, excepto su grupo de iguales, ¿no?, que es donde igual sí que focalizan más. Pero desde luego aparece también pues esa típica rebelión con la autoridad, ¿no?, ya sea la autoridad familiar o social, pero siempre hay un poco de ruptura con eso. Y además yo creo que es bueno, ¿eh?, es que de alguna manera están formando también su propia personalidad y están buscando su camino en el mundo, ¿no?
Uh-huh. Aquí la pregunta que además muchos oyentes estarán haciendo es, ¿lo estaría haciendo bien yo como padre o como madre? Exactamente, Juanjo, ¿qué papel tendrían que desempeñar? Porque claro, se están independizando, tienen criterios propios, pero tampoco están preparados. Uh-huh. ¿Cómo nos colocamos ante la preadolescencia?
Yo creo que la tendencia que tenemos a veces es de intentar, no digo controlar, pero ayudar al hijo a superar ese proceso y a hacerlo de la manera que nos parece más adecuada y con menos riesgo. Pero también es un momento de exploración y de vivencia, y yo creo que tenemos que dar un paso atrás, dejar de dirigirlos como los hemos dirigido cuando eran niños y cumplir más bien una función de acompañamiento, de estar a su lado, de estar a su disposición, de intentar siempre entenderles, pero un poco desde la distancia. Y ese cambio es difícil porque cuando son niños hemos estado siempre a su lado, haciéndolo absolutamente todo para ellos. Y el paso de estar controlándoles todo el día porque lo necesitan a que sean completamente independientes, esa transición es difícil para el chaval y es difícil para los padres también, especialmente si es el primero.
Claro, tú mencionabas también en algunos de los ejemplos que pones que tú puedes ser un padre, una madre, tener dos hijos, creer que los estás tratando absolutamente igual y que salgan de forma totalmente distinta, ¿no?
Claro, nunca los vamos a tratar igual, porque el primero siempre es el primero también para nosotros. Y en segundo lugar, cada hijo es cada hijo. Yo recuerdo unos amigos que tenían dos hijos. El primero fue muy fácil para los padres, muy formal, muy estudioso, muy sencillo. Y el segundo siempre se estaba metiendo en líos. Y de hecho acabó detenido por la policía por tráfico de drogas. Y los padres me decían, ¿por qué este segundo hijo nuestro siempre va a lo que consideramos más peligroso y más nocivo para él? Pero notaban esa tendencia y era constante desde que era un chaval muy pequeño.
Son cuestiones igual incluso de la física, ¿eh? Porque Jorge Barrio propone esa película con este título, La tercera ley de Newton. No sé si es la que se refiere a que a cada acción siempre se pone una reacción de igual fuerza, y ahí podemos pensar en padres e hijos, ¿no? De tú intentas ejercer una acción sobre ellos y ellos reaccionan en rechazo frontal. No sé si por ahí empiezas tú a fraguar esta peli.
Sí, bueno, la gente siempre me pregunta por lo del título. Y es verdad que pensamos que la física no es algo que no tiene nada que ver con nuestra vida, ¿no? Sí. Y ahí se hablabais vosotros un poco incluso de la genética o de lo ambiental en lo que es la educación de los chavales, pero sí es verdad que hay cosas que nos pasan a todos por igual y que parecen como unas fuerzas inevitables, ¿no? Que a estos personas, a estos chavales también les sucede, ¿no? La preadolescencia tiene sus cambios, tiene sus propias leyes y, bueno, cada uno reaccionamos de una manera un poco diferente.
Aquí, en la película, los protagonistas son dos amigos desde niños, como decíamos, Miquel y Marta, pero aquí ya no hablamos en la película especialmente de la relación padres e hijos, como estamos comentando ahora, sino precisamente entre ellos mismos, ¿no? Entre niños, niñas, que llegan a determinada edad y cambia su perspectiva.
Sí, ya chavales, ¿no? Igual sí. Ya se acabó lo de niños y niñas, ¿no?
Jorge. Sí, yo recuerdo una anécdota curiosa con esto que estáis hablando, es que cuando le pasé el guión a una de las madres de los actores, ella lo leyó y comentó y dijo, qué poco conocemos a nuestros hijos, porque se daba cuenta que en la película, a pesar de todo lo que les pasa a los chavales, no hay ni un padre. No hay ni un padre, ni ellos en ningún momento requieren la ayuda de ningún padre, es más. Todo el rato están comentando en ese viaje que tienen que hacer, que vaya bronca les va a caer cuando lleguen a casa, ¿no? Porque van a llegar tarde, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ellos un poco empiezan a crearse, que ya lo tienen creado desde hace tiempo, ese mundo suyo, que es el que luego va a ser el mundo adulto, y esto es, pues no deja de ser una especie de campo de pruebas donde ellos se lo tienen que guisar y comer todo ellos solos, ¿no?
Jorge lo ha definido muy bien, Amaya, un campo de pruebas. Me imagino que a la edad en la que los protas empiezan a descubrirse, no sé si es el amor o los sentimientos por otras personas lo que más nos confunde o nuestro propio cambio, ¿no? Interior, el que a veces no sabemos muy bien ni quiénes somos, ni qué queremos, ni qué nos pasa, ¿no? Con 13, 14 años, si somos niños, si somos adultos, ¿qué nos pasa en la vida?
Así es, ¿no? Es esa época de tránsito, ¿no? Entre la infancia y la edad adulta, y es una época en la que los sentimientos sexuales y amorosos están a flor de piel, ¿no? Con las hormonas en plena ebullición, luego hay un cambio físico y psicológico clarísimo, y luego además que todos esos ideales amorosos como que se proyectan en una persona, ya sea platónicamente o realmente, y a partir de ahí pues establecen una serie de situaciones pues muy, muy intensas, también muy cambiantes, y que de alguna manera tenemos que permitir que tengan ellos su propia experiencia, que tengan también pensamiento crítico, y los padres lo que creo que debemos hacer es acompañar, orientar en ese viaje de transición que están haciendo, pero siempre con actitudes muy flexibles, muy tolerantes, muy libertarias, y tratando de crear un clima en casa pues que sea cálido, que sea afectivo, y que no sientan vergüenza jamás de poder expresar, hablar, plantear dudas, comportamientos, que se sientan libres, que no
pero
tengan miedo ni vergüenza.
Lo normal, Amaya, sería que no quieran hablar con sus padres de sentimientos, no hablo ya ni de sexo ni nada por el estilo, hablo de sentimientos. Lo normal es que lo hablen en su entorno, o con sus amigos, o que no lo hablen con nadie hasta que no pase un tiempo.
Sí, es cierto que se sienten más unidos a sus iguales, ¿no? A su propio grupo, pero también creo que es bueno, creo que eso ha sido así porque históricamente no ha habido esa relación más flexible, ¿no? Entre padres e hijos. Era como una autoridad y había que someterse a esa autoridad. Yo creo que, evidentemente, tiene que haber una autoridad, pero que sea flexible y capaz de establecer ese diálogo con los hijos, ¿no? Con los adolescentes en una época que realmente lo necesitan, esa guía, pero como ha dicho antes también Juanjo, permitiéndoles libremente que vayan en ese camino, ¿no? Hacia su propio lugar.
Ay, Juanjo, que mencionábamos esa independencia, ¿no? Que a veces duele lo de independizarse, le duele a los padres porque se sienten menos necesarios, supongo, pero hay que dejar volar, ¿no? Aunque sea complicado.
Es esencial, y de hecho si no dejan volar, al final creo que el hijo va a volar igual, de una manera mucho más traumática, porque la independencia la va a conseguir de manera natural, espontánea o de manera traumática, pero al final la tiene que conseguir. Si no lo consigue, pues será una persona muy dependiente toda su vida probablemente, y si lo consigue a base de lucha y de romper, pues bueno, también eso le puede dejar huella.
Volar, hablando de volar, me ha venido a la cabeza el síndrome de Peter Pan. No sé si eso, Juanjo, es de gente a la que no le han dejado ser libre de pequeño y sigue queriendo ser un adolescente toda la vida, o no tiene que ver. Eso es que uno prefiere vivir sin muchas responsabilidades.
Yo creo que igual que se está adelantando este proceso a los 12 años, decíamos antes, también se está retrasando el proceso de la maduración. Y yo lo que percibo en entornos laborales es que la gente joven muchas veces manifiesta en el mundo laboral las dificultades que han tenido en su proceso personal en la familia. Y yo lo que detecto, sobre todo, ya lo ha dicho Amaya antes y me uno con ella, es un problema a veces con la gestión de la autoridad, que es la gran dificultad de aceptar una autoridad en el entorno laboral, y sobre todo cuando tienen que ejercer ellos esa autoridad, lo encuentran muy difícil, porque todavía están como en el proceso de saber cómo gestionar esa autonomía y cómo relacionarse con las autoridades que tienen en su entorno real.
Uh-huh. Bueno, llegan mensajes al WhatsApp, al 688-840-840. Nos hablan aquí, por ejemplo, de una... dice un oyente, mi hija tiene 11 años y está cambiando, bueno, que en todos los ámbitos, que es un cambio brutal, quiere ser independiente y que ya lo es todo, pero que en las conversaciones que mantienen, bueno, pues que es una conversación amplia, buena y comprensible, y eso sí, que la educación en esa época hay que dedicarle un poco más de tiempo todavía. Pero, por otro lado, vemos otro mensaje, tengo un hijo que va a cumplir 16 años, es hijo único y la verdad es que la relación está siendo muy complicada. Y también nos llega otro mensaje que dice que, claro, que cuando era adolescente recuerda que sus padres no tenían ni idea de la vida, que lo que sí sabían de la vida eran sus amigos, las amistades, que es un poco también, ¿no?
Claro.
La independencia y la desconfianza también a lo que tenemos en casa.
Amaya, que lo decías antes, cuando somos nosotros los que tenemos 12, 13, 14 años, pensamos que nadie entiende lo que... Esto no le ha pasado a nadie más, lo que te está pasando,
sí,
en ese momento.
Sí, yo creo que,
¿no?
que es bueno que haya también ese sentimiento de cuestionamiento, de rebelión ante lo establecido y las autoridades múltiples que padecen, pero de alguna manera yo creo que paradójicamente hay una mezcla también de sentimientos en la adolescencia. Por un lado está ese sentimiento altruista, incluso místico a veces, y de justicia social que tienen muchos, pues luchar por diferentes causas de forma generosa, y a la vez mezclado también con muchos sentimientos pues más egocéntricos, incluso bastante megalomaníacos, ¿no? Que se sienten omnipotentes y capaces de hacer de todo. Entonces hay una mezcla, es un totum revolutum ahí que tienen que ir evolucionando y madurando, y al final pues yo creo que es un proceso importantísimo para la vida de las personas, porque cuando esta época de tránsito no ha ido muy bien en la vida, pues luego vemos a nivel terapéutico muchísimos problemas, ¿no? En la edad adulta.
Jorge, tú estás hablando de tu película en la que los protagonistas son chavales. ¿Qué tal ha sido trabajar con adolescentes, con gente joven también? No sé, ¿se fijan más en, como estamos comentando, más que en el padre de la película, que en este caso eres tú, se fijan más en otros elementos? ¿Es más o menos difícil trabajar con ellos?
Pues mira, yo he trabajado con ellos desde mi primer corto, que curiosamente se llamaba La sombra de Peter Pan, o sea que siempre me ha interesado ese tema, y sobre todo el tema de la preadolescencia, ¿no? El tema del cambio. Trabajar con niños es complicado, pero lo que consigues cuando es bueno es muy natural y es muy, muy genuino.
Uh-huh. En este caso, pues, sí, perdóname, Jorge.
Sí, no, decía que eso es un poco quizás lo que me atrae, ¿no? No tienen quizás tantos recursos o tanta técnica, porque muchos de ellos pues a veces son incluso novatos. En el caso de nuestra protagonista femenina, una chica que no había hecho nada en tema audiovisual, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es muy interesante. Te lleva pues muchas veces a tratarles de otra manera, no como un director a actor, sino simplemente como a una persona más, ¿no? Y lo que sí vas viendo en el caso de nuestra película, que ellos mismos, en la edad que tenían como actores, como personas, iban pasando por situaciones similares, puesto que la producción al final lleva unos meses en el que, por ejemplo, el protagonista mío cambió totalmente, ¿no? Empezó la preproducción con 12 años, cuando fuimos a rodar él había crecido pues 15 centímetros, 20 centímetros, había cambiado totalmente, ¿no? Y eso lo tuvimos que ir, la película tuvo que ir evolucionando alrededor de cómo evolucionaba.
O sea, que esto es un experimento psicológico en toda regla, ¿eh? Jorge, van evolucionando, sí. Me imagino que también pasaría, ese cambio también le afectaría a su forma de pensar o de sentir o de ver
totalmente,
la vida, ¿no?
Totalmente, sí.
Y qué suerte has tenido, por una parte, ¿no? Porque desde luego mucho más intenso a la hora de dar vida al personaje, ¿no?
Sí, requiere pues estar un poco más vivo, no tener todo tan planificado, sino pues bueno, ir viendo un poco cómo respiran los actores, que al final son los personajes casi en un 80%, puesto que tampoco los pueden crear desde cero, ellos no tienen esos recursos. Entonces, bueno, acaba siendo una cosa muy, muy verdadera.
Bueno, se ha rodado en Bilbao. ¿Para cuándo prevés el estreno? ¿O para cuándo estará, por ir preparando las agendas, decirle a Juanjo también y a Maya?
De momento, como es una película que hemos hecho low cost, con muy pocos medios, ya el haberla terminado es un logro. El poder hacer el preestreno para toda la gente del equipo, todos los actores, familiares, que lo hacemos el próximo martes 21 en la Casa de Cultura de Urduliz, pues esto es un éxito, y el siguiente paso es empezar a moverlo por festivales, que es lo que sería empezar la promoción de la película. Entonces, de ahí, pues bueno, el cielo es el límite.
Bueno, yo quería comentar también algo en relación a algún mensaje que aparece por aquí. Como hemos hablado de la edad, de la preadolescencia, de cuándo empieza Maya, Juanjo, también alguien que nos plantea, ¿y cuándo viene a acabar la adolescencia? Igual es que hay gente aquí que tiene el problema que todavía no
ve la fecha. Juanjo, tú mencionabas antes el momento Peter Pan de algunas empresas o de algunos trabajadores. ¿Cuándo ves tú que esto puede tener ya un fin lógico, la adolescencia?
Cuando uno quiera.
Pero tú te has encontrado con gente a la que has tenido que reconducir, porque tú trabajas con equipos de trabajo, estructuras este ámbito de gente que dices, pero madre mía, este es un Peter Pan de libro. ¿Cómo reconduces a esta serie de gente?
Bueno, y hasta con 30 años también. Y yo creo que es que la heterogeneidad de la gente, de la población, es gigante, infinita, y habrá siempre de todo. ¿Qué consejos suelo dar a la gente joven que empieza a trabajar? Sobre todo el tema de la gestión de la autoridad. Y ya lo hemos comentado antes, que tienen que empezar a dejar de ver la autoridad como algo negativo o peligroso o que me limita, y empezarlo a ver como algo que puede ser muy positivo si se ejerce bien y estructura y nos permite estar en un entorno seguro. Y una de las maneras que yo encuentro mejor de ayudar a esas personas es hacer simulación, hacer role-playing, en la que ellos tienen que ejercer esa autoridad que tanto miedo les da. Y cuando la tienen que ejercer es cuando se dan cuenta que no es tan fácil ser jefe, que no es tan fácil ser padre, que no es tan fácil dirigir equipos, y empiezan a ser menos críticos con aquellos que están ejerciendo esa autoridad sobre ellos.
Bueno, el último minuto, Amaya, qué bonito, lo de meternos en el papel de otro. Pasa que, bueno, eso también se podría hacer de padres e hijos unos días, una semana de cambio en casa, ¿no? Y decirle, mira, hoy me vas a decir tú a mí qué me pongo y qué comemos, a ver qué te parece.
Bueno, y yo creo que al final es todo que igual está muy polarizado, ¿no? Pero quiero decir que al final también en la edad adulta el tener ciertos componentes, pues, adolescentes en un momento dado, pues no deja de estar nada mal, ¿no? En un momento dado, pues, tener más pasión, tener más alegría, más inquietudes vitales. Y al final yo creo que de lo que se trata es de que ese niño que fuiste en su día, esa niña que fuiste, que se sienta orgulloso, orgullosa de la persona que eres hoy, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Que va a demostrar esa madurez o ese equilibrio, ¿no?
Bueno, proponemos desde aquí que mantengamos vivo al niño o la niña que llevamos dentro, pero que el adolescente se tome unas vacaciones, porque todos llevamos uno dentro también. Amaya Bacaicoa, un beso y hasta la semana que viene. Bueno, hasta dentro de 15 días también para Juanjo Beunza y a los que permiten esta conexión con la Universidad Europea de Madrid. Cuídate mucho, Juanjo.
Gracias.
Y a Jorge Barrio, que sea un éxito, la presentación de la tercera ley de Newton, y que se vea mucho. Un abrazo, Jorge.
Muchas gracias.
Agur.
Un abrazo, agur.